Y vamos a tomar un tiempo primero para leer todo el pasaje y luego vamos a orar para que el Señor nos guíe y que podamos, a través de la exposición de su palabra, ser transformados por su Espíritu Santo, que nuestra vida sea cambiada. Entonces estamos en Nehemías 5 y vamos a leer a partir del verso 1 y hasta el verso 19. ¿Listos? ¿Quién dice amén? Ok, verso 1 dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos a nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigen interés cada uno a sus hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y ustedes venden aún a sus hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacen. ¿No andarán en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Le ruego que le devuelvan hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandan de ellos como interés. Y le dijeron: lo devolveremos, y nada les demandaremos, haremos como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpla esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También, desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos, por pan y por el vino, más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban en mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Amén. Oramos, Señor. Venimos con toda humildad delante de ti, pidiéndote, Señor, que seas tú quien abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, que derrames tu espíritu en nosotros y que nos guíes, para que mientras estudiamos tu palabra, tú nos hables al corazón, que abras nuestros ojos y que podamos ver que eres tú el que suple, que tú eres el dueño del oro y la plata, que tuya es la tierra y su plenitud y todos los que habitamos en ella, y que en tu bondad, Señor, tú pones en nuestra mano lo que necesitamos para que lo administremos, Señor, para gloria tuya. Danos un corazón que no sea egoísta, un corazón que no esté centrado en nosotros mismos, y que podamos ser sabios administrando todo lo que tú pones en nuestra mano. Que podamos ser aquellos que edifican, que construyen a tu manera, para que tú seas glorificado en todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias. Amén. Si ponemos un poquito el contexto de lo que hemos estado viendo en el libro de Nehemías, vimos cómo Nehemías escuchó la condición en que estaba la ciudad de Dios, Jerusalén. Vimos cómo Dios le puso un corazón que se afligió al escuchar la situación de la ciudad destruida, sin muros, y sobre todo que se dolió de saber que el nombre de Dios no estaba siendo glorificado. Él dijo: estamos en gran vergüenza como nación, estamos a merced de nuestros enemigos, pero el nombre de Dios está siendo cuestionado. Y él oró, ayunó y se puso en acción. Se presentó ante el rey Artajerjes y consiguió el permiso y consiguió los materiales para reconstruir los muros de la ciudad. Y veíamos que fue, habló con sus hermanos, les hizo ver la situación a la que quizá ya se habían acostumbrado. Si recuerdan cuando él les dijo: pueden ver, ven que los muros están destruidos, ven que la ciudad está desolada, y hace una invitación: levantémonos y edifiquemos, porque nuestro Dios está con nosotros. Y la gente tuvo ánimo, dice el capítulo 4, que tuvo ánimo y levantaron los muros hasta la mitad. Pero algo que aprendimos la semana pasada es que cuando tú estás en la obra de Dios, cuando tú estás trabajando en los planes de Dios, siempre va a haber oposición. Y vimos que enemigos de fuera se levantaron para tratar de detener la obra, para que la gente no siguiera reconstruyendo. Y era Sanbalat y su banda, que está molesto, está enojado porque el pueblo de Israel se levanta y está construyendo los muros otra vez. Y vimos que Nehemías, como líder, como siervo, como estratega, divide a la gente del pueblo, los pone a trabajar, otros vigilan, establece un sistema de alarma, cuando suena la trompeta todos corren, pero además pone a la gente a que trabaje con una mano y con la otra mano, dice, tenga su espada lista. Y están alertas, pero no detienen la obra. Siguen trabajando a pesar de las amenazas de los enemigos exteriores. Pero si entendemos esto, si sabemos entonces que va a haber oposición de afuera, el capítulo 5 nos muestra una realidad todavía más difícil: que también hay oposición dentro, que no solamente de fuera hay problemas, sino que también a veces el enemigo duerme en casa. A veces en la misma iglesia, en el mismo pueblo, en este caso en Nehemías, se levanta gente que causa problemas, que causa división, que causa conflictos. Y una de las cosas que vemos en la Biblia cuando se habla de la iglesia es la necesidad de que la iglesia sea de un solo ánimo, que haya unidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Pablo continuamente insiste en la necesidad de que seamos un cuerpo. Y dice: no importa si tú eres la mano o la cabeza o el pie, eres uno, eres un solo cuerpo. Y lo que tenemos que aprender a hacer es que cada uno debe aportar aquellas capacidades, aquellos regalos, aquellos dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para el mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito que tenemos como persona y como iglesia? Dar gloria a Dios. Para eso hemos sido creados. Tú y yo hemos sido creados para dar gloria a Dios con nuestra vida, con lo que hacemos, con lo que decimos, con la manera en que vivimos, siendo obedientes a su palabra. Sin embargo, en la iglesia te vas a dar cuenta que se ve también que vivimos en un mundo caído. Aunque estamos dentro de la iglesia y aunque estamos con gente que ha conocido al Señor Jesús, también aquí se manifiesta el egoísmo en nuestro corazón. Y también aquí hay disensiones y hay disputas y hay divisiones. Y es una triste realidad en la iglesia, pero sucede. Dentro de la iglesia podemos encontrar oposición. Y eso es algo muy lógico. Alguien por ahí decía que cuando el enemigo no puede atacar por fuera de la iglesia, se convierte en miembro y la ataca desde adentro. Y esa es una realidad. Dentro de la iglesia puede haber problemas. Y antes de que entremos a Nehemías, solamente quiero que me acompañes al libro de Hechos, al capítulo 20, porque Pablo, cuando se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso, nos enseña acerca de esta realidad. Hechos 20, versículo 28. Pablo va, sabiendo que va a ser tomado prisionero, Pablo sabe que le esperan prisiones, que quizá le espere la muerte, de hecho ese fue el caso, y reúne a los ancianos de la iglesia y se despide de ellos y les hace una advertencia, verso 28: por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, Pablo sabía algo, ¿qué sabía? Dice: después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen, acordándose que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarles y darles herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y vamos a dejar ahí, regresamos a Nehemías. Este capítulo 5 nos va a enseñar dos facetas diferentes. Por un lado, cómo pueden surgir estos problemas desde dentro del pueblo de Dios y cómo deben ser confrontados. Y después nos va a enseñar, a través del ejemplo de Nehemías, la importancia de la integridad y de un hombre que tiene la perspectiva puesta en las cosas eternas. Vamos a comenzar entonces, y la primera parte que vamos a ver es versículo 1 al verso 5. Y estos versos nos hablan del clamor que había en el pueblo. Verso 1 dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Y quiero que te detengas aquí. Capítulo 4 nos dice que la gente estaba enteramente dedicada a la construcción del muro. Todos estaban trabajando para que Jerusalén estuviera protegida, pero más allá de eso, para que el nombre de Dios no fuera blasfemado por las naciones alrededor. Dios había dicho que Israel era un pueblo especial, era una nación escogida, y que Él iba a cuidar de esa nación. Y mientras la ciudad estaba destruida, mientras el pueblo estaba a merced de sus enemigos, los enemigos alrededor volteaban y decían: ¿dónde está su Dios? Nehemías entonces mueve al pueblo y comienzan a construir los muros. Y dice el capítulo 4 que no se quitaban la ropa más que para bañarse. Andaban con toda su ropa, su herramienta. Dice 4:23: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Estaban dedicados a hacer la gran obra que Dios les había encomendado. Pero de repente dice en el verso 1 del capítulo 5 que hubo un gran clamor. De repente algo sucedió para que no solamente los hombres fueran a hablar con Nehemías, sino que las mujeres también. Dice que el pueblo y sus esposas. Y esto era algo extraordinario, porque usualmente la mujer no participaba, no hacían marchas como ahora, ¿no? Ahí de repente se juntaron y las mujeres, las señoras llegaron con su cartelón y fuera Nehemías y toda la cosa, ¿no? Hubo un gran clamor. Y dice allí que era contra sus hermanos judíos. no estaban peleando o no estaban molestos con los enemigos de afuera, sino entre los mismos hermanos, entre el mismo pueblo había una queja, había un clamor. Y cada uno comienza a exponer su situación. Y vemos cuatro grupos de personas diferentes con situaciones diferentes. El primer grupo está en el verso 2, dice: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. ¿Qué había pasado? Bueno, imagínate el pueblo en esa época, si tú recuerdas, lo hemos visto, pero habían pasado 70 años cautivos en Babilonia. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo, las ciudades habían quedado desoladas, destruidas. Hubo un remanente que regresa de la cautividad y comienzan a rehacer su vida. Pero pasa el tiempo, la gente se va multiplicando y comienza a haber escasez de alimentos. Y dice: somos muchos y hemos pedido prestado para poder comer y vivir. No estaban pidiendo prestado para ir de vacaciones en verano. No estaban pidiendo prestado para comprar un carro o una casa. Estaban pidiendo prestado para comer, para tener que comer. El segundo grupo está en el verso 3. Dice: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Estas personas no solamente habían pedido prestado, sino que ya habían empeñado tierras, viñas y casas para comprar comida. Entonces, ¿qué sucede? Pues si empeñas tu casa, tu campo, tus tierras, pues ¿con qué vas a pagar? No tienes con qué pagar. Dice el tercer grupo, es el verso 4: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. A pesar de que había escasez de alimento, había hambruna, no había mucha producción porque muchos debían sus tierras, no tenían para grano o para semilla, tenían que pagar tributo al rey. El SAT, ahí estaba encima, los impuestos. Y entonces no tenían dinero para pagar impuestos, iban y pedían prestado y lo daban para pagar los impuestos. No era para su comida, no era para su campo, era para pagar el tributo. Y por último, en el verso 5 dice: nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. El extremo fue que debían tanto que dijeron: pues no tengo con qué pagarte, pero aquí tengo este chamacón, es mi hijo, mira, bueno para la chamba, llévatelo como esclavo, o mis hijas, llévatelas para que sirvan en tu casa. Y después decían los papás: nuestras hijas ya están como esclavas y no tenemos dinero para rescatarlas. Acuérdate, en esa época eso es lo que se llamaba redimir o rescatar. Tú ibas y pagabas el precio para liberar a la persona que estaba endeudada y que estaba pagando con su vida. Pero Dios había prohibido esto entre el pueblo de Israel. No podías hacer estas cosas. Sin embargo, cuando vemos lo que estaba pasando, tendríamos que pensar qué es lo que sucedió. Nehemías llegó y puso a todo el pueblo a trabajar. Y quizá pudiéramos pensar, bueno, es que la gente no estaba produciendo el grano por estar en el muro, descuidaron el trabajo. Ciertamente estaban dedicados a la obra, pero habían pasado más o menos 50 y tantos días, por lo que sabemos en la Biblia, o sea, 2 meses de que había empezado el trabajo. El hecho de que ellos empezaran la obra en realidad reveló la situación en la que ya estaban. La escasez ya estaba, las deudas ya estaban, simplemente se agravó en el momento que ellos se enfocaron en el trabajo que Dios les había mandado. Y a lo mejor esto te puede sonar conocido, ¿no? A lo mejor tú no empeñaste tus tierras, a lo mejor empeñaste tu casa o tu carro aquí con el monje Pillo o alguno de esos, ¿no? No sé si te hayas fijado cuántas ¿Cuántas casas de empeño hay en Hermosillo? Impresionante. Es lo que estaba sucediendo. Mucha gente iba, pedía prestado, entregaba tierras, entregaba sus propiedades. El problema es que no tenían para pagar. Y entonces terminaban esclavizando a su familia. Y ahí está la familia como esclavo. Y dicen, ¿sabes qué, Nehemías? Eso está mal. Ahí tenemos un problema. Ese es el clamor del pueblo. Y vamos a ver cómo reacciona Nehemías a partir del verso 6. En el verso 6, Nehemías dice: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Quiero que pienses esto. Nehemías es el héroe de este libro, ¿no? Él es el personaje principal. El héroe es Dios en todo, pero Nehemías es el instrumento que Dios está usando. Nehemías, cuando escucha esto, su primera reacción es de enojo. Ahora, la Biblia nos enseña que no es malo enojarnos. ¿Estás de acuerdo? La Biblia nos dice en el libro de Efesios que podemos enojarnos, pero que cuidemos de no pecar. Enójense, pero no pequen. Efesios 4:26. Ahora, ¿cómo es que puedo enojarme y no pecar? Bueno, cuando tú ves la razón del enojo de Nehemías, no es porque alguien lo hizo enojar. Nehemías se enoja cuando ve la injusticia que se está dando entre su propio pueblo. Nehemías se enoja cuando ve que los hijos de Dios están oprimiendo a los hijos de Dios. Nehemías está enojado cuando ve que la nación que Dios ha escogido se está comportando de una forma peor, quizá, que los vecinos que no conocen a Dios. Y Nehemías se enoja por la injusticia. Cuando tú y yo nos enojamos por injusticia, estamos enojándonos de una manera que Dios se enoja. ¿Se acuerdan de esa de qué haría Jesús? Esa frase que había, ¿no? Camisetas y pulseritas y todo. ¿Qué haría Jesús? Y a lo mejor la manera en que nosotros hemos crecido y hemos sido formados con esa imagen de Jesús sereno, volteando al cielo así de repente, contrasta con Juan 2:15. ¿Se acuerdan? El Jesús que agarra unas cuerdas y hace un azote y empieza a sacar las vacas y las ovejas y a voltear las mesas. ¿Qué haría Jesús? Acuérdate de Juan 2:15. ¿A qué voy? El enojo honra a Dios cuando estamos enojados por injusticia. Si estoy enojado porque me ofendiste a mí, ese enojo no es de Dios. El enojo que está mostrando Nehemías no era una ofensa contra él. Estaba enojado porque estaban actuando de una manera que era contraria a la que correspondía al pueblo de Dios. Y Nehemías está enojado, pero se enoja y no sale a patearlos, que cualquiera de nosotros quizá pudiera haberlo hecho, ¿no? No sale a patearlos. Mira lo que dice Nehemías: sí, me enojé en gran manera cuando hizo un clamor y estas palabras. Y mira el verso 7. Entonces, ¿qué? Lo medité. Entonces, y el término es como me sujeté a mí mismo. Nehemías está enojado, pero dice: a ver, no quiero ir y regarla. No quiero ir y decir algo inapropiado. Nehemías entonces reflexiona. Nehemías piensa qué es lo que va a decir, sujeta su corazón. Que Proverbios 16:32 es importante. Vamos a Proverbios 16:32. Este es un buen proverbio porque nos habla del valor que tiene el dominio propio para nosotros como hijos de Dios. Dice el verso 32: mejor es el que tarda en airarse, ¿que quién? Que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. ¿Sabes? Muchas veces te dicen: no, no te aguantes, tú di lo que sientes. No, espérate. La Biblia nos dice que es mejor el que es paciente que el que es muy fuerte. Y es mejor el que tiene control sobre su espíritu que el que conquista ciudades. Nehemías se enoja, pero no actúa alocadamente. Nehemías dice, sujeta su corazón, medita qué es lo que va a hacer. Y entonces sí, verso 7 dice, y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije, exigen interés cada uno a sus hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Se enojó, meditó, reprendió y convocó a una gran asamblea. Nehemías vio que era importante considerar la situación y no rehuyó el problema. ¿Cuántos de nosotros, cuando tenemos un problema, más cuando si es un problema con el vecino, sácate tú, ¿no? Y puedes salir y gritar, pero cuando es un problema en tu casa, cuando es un problema con alguien cercano, ¿cuántos de ustedes, como yo, ocasionalmente oras y dices, Señor, que se arregle solito, que no tenga que salir y enfrentar estas cosas? Nehemías sabía que las cosas no se arreglan solas. Nehemías sabía que tenía que confrontar la situación. Ahora piensa, Nehemías en una manera era un líder allí. Quizá hubiera dicho, señores, no se preocupen, tortas para todos, ¿verdad? Nomás bájenle y traemos tortas y todos comemos y aquí no pasó nada. Pero no, había un problema que tenía que resolverse. Y Nehemías se enoja, medita y reprende. Y esta parte de la reprensión, no nos gusta ser reprendidos, pero ocasionalmente no nos gusta reprender tampoco. Tenemos que confrontar situaciones que a veces son difíciles, hablando de la familia, hablando de la iglesia, hablando del trabajo. Y el Señor espera que nosotros lo hagamos de una manera también que le dé gloria a Él. Ahora en el verso 7 dice que Nehemías reprendió a los nobles y a los oficiales. ¿Qué les dijo? Bueno, probablemente Nehemías tenía muchas cosas que decirles basado en la Biblia. Si tú vas a Éxodo 22:25, comenzando con eso, Éxodo 22:25 nos enseña que en el pueblo de Israel, cuando prestabas dinero entre ellos, entre el pueblo, no ibas a tomar usura. Dice el verso 25, cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero ni le impondrás usura. No vas a cobrarle intereses. Si está en necesidad, préstale y no le vas a cobrar intereses. Si te vas a Levítico, adelantito, Levítico 25:35, no solamente eso, sino mira el verso 35, dice, y cuando tu hermano empobrezca y se acoja a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Dios prohibía explícitamente el hecho de que hicieras negocio, de que sacaras dinero con la necesidad de la gente que era tu hermano, tu prójimo en el pueblo de Israel. Vete ahora Deuteronomio 23, adelantito, 23:19, por favor. Nuevamente, dice el verso 19, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. ¿Y cuál era el punto? Estos hombres en el pueblo de Israel estaban haciéndose ricos cobrando interés a sus hermanos. Y a veces, hermanos, eso sucede también en la iglesia. El egoísmo, decía ahorita, nos lleva a pensar que nosotros somos las personas más importantes. Y aún dentro de la iglesia se puede dar que siempre estemos buscando cómo podemos sacar provecho. Hay casos, me ha tocado vivirlos de cerca, de gente que se enoja y termina yéndose de la iglesia porque algún hermano que era muy gandalla, ¿no?, le da un gane. Nos tocó ver un anillo, una persona muy cercana a nosotros en la iglesia donde estábamos también nosotros, le dio un anillo a reparación a un joyero brother que estaba con nosotros también en la iglesia, y cuando se lo regresa para reclamarle, le dice: le cambiaste la piedra. Y se hizo un barullo, se fueron de la iglesia, ya no regresaron. Yo no sé quién tenía la razón, pero qué triste que se den esas cosas cuando pensamos que tenemos la manera de obtener algo para nosotros. Pablo les dice cuando se despide que no solamente hay el peligro de que entren gente con enseñanzas extrañas, con herejías, sino también gente que quiera arrastrar los discípulos así. Y muchas de las divisiones se dan porque tenemos esa idea de que nosotros podemos dar algo mejor a la gente que la iglesia. ¿Sabes qué? Tú necesitas algo que yo tengo, verás. Sígueme a mí y yo te voy a decir, te voy a dar, o vas a obtener aquello que tú necesitas. El egoísmo está en los seres humanos y se hace presente aún en la iglesia. En el caso del pueblo de Israel, esta gente estaba aprovechando la escasez que tenían algunos para hacerse más ricos. De hecho, era gente rica. Si tú te fijas en el verso 5, dice: nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como los hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Es decir, era el pueblo, era la misma gente, era gente que tenía posesiones, pero algunos estaban en necesidad y los que tenían en ese momento estaban haciéndose ricos con la necesidad que tenían ellos. Saben, en mayo que estuve en Querétaro, cuando empezamos el curso que estoy llevando en el trabajo, me tocó conocer una persona. Había dos personas de Venezuela. Una era la representante, o más bien la encargada de finanzas de Coca-Cola allí, y otro era un hombre que trabajaba en el gobierno. Y estábamos sentados en el comedor y él decía: no hay peor cosa que tener dinero para comprar y que no haya nada que puedas comprar. Es decir, él como funcionario de gobierno tiene un buen puesto, pero en Venezuela, por la situación económica en que están, llega al supermercado el cargamento de jabón o de desodorantes, y hay venezolanos que corren y compran todos los desodorantes, se los llevan a su casa y te los venden al triple o cuatro veces más. ¿Para qué? Para ganar más dinero. Y esa gente, los acaparadores, se están haciendo ricos con la escasez y la necesidad de la gente. Y este hombre estaba llevando desodorantes, estaba comprando desodorantes para llevar a Venezuela, porque allá la gente que acapara no deja que los demás compren. Imagínate. Pero ese es el corazón humano, ¿no? Ese deseo que tenemos de aprovechar la situación. Y dices: bueno, no es pecado, es que soy muy astuto, ¿no? No es que sea gandalla, es que soy bueno para los negocios. Necesitamos ver cuál es el criterio que usamos para nuestras finanzas también. ¿De qué manera es que nosotros pretendemos hacernos ricos? Hay gente que toda su vida pretende hacerse rica, nunca lo va a lograr. Y hay personas que no tienen eso como prioridad, y el Señor los bendice. Y no está mal que tengas dinero, no está mal que seas próspero. El problema es cuando nuestro corazón se vuelve para adorar al dinero y no al Señor. Nehemías se enoja, medita, reprende a estos nobles y convoca una asamblea. Esta asamblea tenía un enfoque legal, y quería Nehemías manifestar que estaban en un error, que estaban rompiendo la ley de Dios y que era necesario hacer algo al respecto. Así de que Nehemías los junta para esta gran asamblea, y entonces Nehemías comienza a apelar a diferentes cosas para que ellos reflexionen y cambien su perspectiva sobre la riqueza, específicamente para que dejen de estar lucrando con la necesidad del pueblo de sus hermanos. Y dice en el verso 8, está hablando Nehemías, y les dije:
Nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y ustedes venden aún a sus hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Lo primero que hace Nehemías es que apela al amor. Dice, oye, yo y otros que están conmigo hemos pagado por rescatar a nuestros hermanos. Algunos, los historiadores, algunos comentaristas piensan que se refiere a judíos que habían sido esclavizados por naciones fuera de Israel. Y dice, nosotros hemos pagado por ellos y ahora ustedes los están vendiendo. ¿Quieren que les paguemos para que los dejen libres? Nuestros hermanos, le está diciendo, son nuestros hermanos. ¿Dónde está el amor? En el libro de Juan, primera de Juan 3:16-18, nos muestra cuáles son las características del amor, y esto es muy pertinente para nosotros el día de hoy, porque a veces pensamos que el amor es decir cosas bonitas, ¿no? Si decimos cosas bonitas, Dios te bendiga, oh, ya con eso estoy bendiciendo a los hermanos, y en una manera sí. Pero primera de Juan capítulo 3 verso 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, Jesús. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué es lo que dice Juan? De lengua me como un taco. No amemos de palabra, que sea de hecho, que sea de hecho. Y en este caso, los judíos estaban aprovechándose de sus hermanos y decían, hermano, me debes, pues si no tienes con qué pagar, pues dame a tu hijo. Y lo tomaban como esclavo. Y Nehemías les dice, ¿quieren que yo les pague también por ellos? Y dice que los oficiales y los nobles no tuvieron que responder, se quedaron callados. Pero no solamente eso, Nehemías no para allí. Les dice allí en el versículo 9, no es bueno lo que hacen, no andarán en el temor de nuestro Dios para ser oprobio, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. No solamente les cuestiona su amor, les dice, ¿y el amor dónde está? Sino les pregunta, ¿y están glorificando a Dios con esto? Dice, ¿no tienen temor de Dios para no avergonzar a Dios ante el resto de las naciones? Pablo, cuando les escribe a los corintios, resulta que los corintios también, como en este tiempo, se peleaban entre ellos. Y dice que llegaban al grado de que un hermano iba y demandaba en la justicia civil a otro hermano. Y Pablo le dice, hermanos, no hay alguien sensato entre ustedes que pueda juzgar estos asuntos. Tienen que ir a los tribunales del mundo para arreglar sus problemas. Nehemías les dice, no tienen temor de Dios para darse cuenta que con esto estamos haciendo quedar mal el nombre de Dios ante las naciones. Reflexiónelo. Y no se quedó allí. Verso 10 dice Nehemías, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, quitémosles ahora este gravamen. Nehemías se incluye en la polla y dice, hey, yo también he prestado dinero, es más, no les cobremos ahora, hagámoslo ya. No solamente les pregunta por el amor, no solamente los cuestiona para ver si están glorificando a Dios, sino que les dice, ok, sigan mi ejemplo, no les cobremos, hagámoslo ya. Y entonces los anima en el verso 11, les ruego que le devuelvan hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandan de ellos como interés. Ahora, la verdad, a mí me hubiera gustado que me prestara uno de estos hermanos, porque te cobraban el 12% anual, como quiera la haces. Una tarjetita anda como 40, 40 y tantos, ¿no? Estos te cobraban el 12, no era tan mal negocio. Pero, otra vez, Dios había prohibido que entre el pueblo de Dios hubiera gente que sacara provecho, que cobrara interés. Entonces, Nehemías dice, ¿sabes qué? Hagámoslo hoy. Regresemos todas las cosas y regresemos los intereses. 1% mensual, 12% anual, regrésaselo. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Dice allí, versículo 12, el Señor toca su corazón y dice: lo devolveremos y nada le demandaremos, haremos como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. El pueblo respondió, y lo primero que dicen: ok, ¿sabes qué? Lo vamos a devolver. Se hace, lo devolvemos. Y Nehemías dice: nomás por si las flies, ¿no? Vamos a jurar que lo vamos a hacer. Y entonces Nehemías dice que trae a los sacerdotes y los hace jurar que van a cumplir su palabra, que van a regresarle todo a esta gente que tenían oprimida. Y luego, no solamente eso, dice Nehemías, les voy a echar una maldición también por si las dudas. Verso 13 dice: además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpla esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Dios. Nehemías los lleva a comprometerse, dice: le entras, regresemos eso, yo también he prestado, lo regresamos, no vamos a cobrar nada. Regresa los intereses, regresa el grano, regresa el vino, todo. Órale pues, dicen, lo vamos a hacer. Pense tantito, no se muevan. Sacerdotes, vengan para acá, vamos a jurar. Lo juramos. Ok, no se vayan todavía. Que el Señor los maldiga si no cumplen el juramento. Amén. Gloria a Dios, dice, alabaron todos. Todos alabaron a Dios. Se comprometieron delante del Señor. Y esa es la respuesta que estaba buscando Nehemías. Nehemías estaba buscando no solamente el bienestar del pueblo, sino que Dios fuera glorificado. Que la gente que vivía alrededor de Israel, alrededor de Jerusalén, los extraños, no dijeran: mira, y esos son los hermanos. Imagínate cómo serían antes de ser cristiano, ¿no? Si el más chimuelo más catuercas, imagínate, ¿no? Lo que no quería es que el nombre de Dios fuera blasfemado. Y dice que el Señor sacuda al que no cumpla y quede vacío. Hasta allí vemos la respuesta del pueblo. Pero la segunda parte nos habla del carácter de Nehemías. Nos habla de la perspectiva que tenía Nehemías sobre el uso de la riqueza y cómo él se ponía como un ejemplo para el pueblo. Es decir, Nehemías no solamente iba y lo regañaba, Nehemías no solamente iba y le decía: ustedes deberían de hacer esto. Nehemías hacía lo que era correcto. Nehemías hacía aquello que daba gloria a Dios. Y a partir del verso 14 podemos ver esto. Dice el verso 14: también desde el día que me mandó el rey que fuera gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Lo que vemos aquí primero, y quiero que abramos nuestro corazón para que a ver si el Señor nos puede tocar a través de esto. Nehemías dice: saben, yo duré 12 años como gobernador, de hecho después regresa, pero 12 años estuve como gobernador. Y yo hice algo que decidí hacer. No hice uso de mis derechos como gobernador. Lo que dice aquí Nehemías es que durante esos 12 años él no tomó nada del pueblo. Como gobernador, él tenía el privilegio de que el pueblo le llevara su porción diaria de alimento. Y Nehemías dice: en 12 años nunca comimos el pan del gobernador. Reina Valera a veces es un poquito difícil de entender el texto, pero voy a compartir con ustedes la Nueva Traducción Viviente, y dice allí en el versículo 14: durante los 12 años en los que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado de Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. No la reclamamos. Es decir, yo tenía derecho como gobernador a pedirle al pueblo que me trajera el pipirín, ¿no? ¿Qué me van a traer para hoy? No nada más a él, sino a los funcionarios. Dice, nunca se los pedí. Dice el verso 15: los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Ahora, ese pasaje tampoco es muy claro en Reina Valera. Te voy a compartir en Nueva Traducción Viviente. Dice, los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Todos los días era la exigencia del gobernador: tráiganme mi comida, mi vino y mi plata. Y dice que aún los funcionarios, ¿les suena conocido eso? Los funcionarios también se aprovechaban del pueblo. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Es lo que dice la Biblia. Y vemos que Nehemías dice: yo no quise tomar mi derecho como gobernador porque sé que los anteriores habían puesto cargas pesadas sobre el pueblo. Así de que Nehemías tenía un derecho y él dijo: no lo voy a usar, no voy a tomar ese derecho. ¿Por qué? Mira lo que dice allí. Dice el verso 15, la segunda parte: pero yo no hice así, ¿por qué? Porque temía a Dios. Yo temía a Dios. Yo podía haberlo hecho, pero otra vez, cuando hablamos de temor de Dios, no es de que estás asustado escondiéndote de Dios, es de que te maravillas, te asombras del Dios que tenemos, de tal manera que buscas glorificarlo a Él. Y dice Nehemías: yo no hice como hicieron otros gobernadores porque yo estoy asombrado, estoy maravillado por mi Dios. Yo temo a Dios. No voy a hacer algo que ponga en entredicho su nombre. Nehemías dejó ese privilegio y dice que no tomó esa parte que le correspondía como gobernador. Pero no solamente eso, también se ensució las manos. Verso 16 dice: también en la obra de este muro restauré mi parte. Nueva Traducción Viviente dice: también me dediqué a trabajar en la muralla. Nehemías no solamente andaba con su gorrito de arquitecto y su traje de vestir, ¿no?, viendo la obra. ¿Cómo van, chavalos? ¿No? Échenle ganas. No, dice: me puse a trabajar y la parte que me tocaba la edifiqué. Nehemías, como líder, se levantó las mangas y se puso a chambear en la obra también. Algo que nos hace falta, ¿verdad? Que toda la gente también podamos entender que todos somos llamados como cuerpo a edificar una gran obra, que es la que Dios nos ha encargado. Y no solamente eso, dice, no hizo uso de sus derechos como gobernador, se dobló las mangas, pero además no se aprovechó de su puesto. Dice allí en el versículo 16: y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Pues soy el gobernador en turno, hay unos buenos terrenitos por allá, ¿qué te parece si los pongo al nombre de mi compadre? No compré ninguna heredad. Nehemías podía haberlo hecho, sí, era el gobernador en turno, pero dijo: no lo voy a hacer. Y todos los que están conmigo, a chambear también. Ahí los tenía, dice, todos juntos en el muro, todos trabajando. No solamente eso, No hizo uso de sus derechos como gobernador, se dobló las mangas, no se aprovechó de su puesto, y mira lo que dice el verso 17. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban en mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. ¿Qué dice Nehemías? No solamente no aproveché, yo pagué por mi comida y por 150 más, más todos los coleros que cada día llegaban, dice, de diferentes lugares. Y él pagaba. Y dice, todos los días nos aventábamos una res, 6 ovejas, un titipuchal de aves y mucho vino. Y jamás pedí al pueblo para no serle carga. Nehemías lo pagó. ¿Qué te dice esto de Nehemías? Que era muy buena onda, pero también que era rico. Nehemías, acuérdate que era el copero del rey Artajerjes. Él estaba en un puesto de mucha confianza con el soberano del imperio en su tiempo. No es malo que Nehemías fuera rico. Nehemías sabía cómo utilizar su riqueza. Nehemías sabía cómo invertir. Y Nehemías sabía qué era lo importante. Nehemías no solamente no se aprovechó, invirtió su dinero, porque él sabía qué era lo importante. Y eso es lo que me gusta mucho. Si tú vas al versículo 19, ahí te dice por qué lo hacía. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nueva Traducción Viviente dice: oh Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. ¿Qué es lo que estaba buscando Nehemías? La bendición del bueno. Él sabía que lo que pudiera agarrar, los terrenitos, el hueso, los negocios, todo eso era temporal, pasajero. Lo que Nehemías veía era lo eterno. Dice: Señor, acuérdate de todo lo que he hecho. Porque lo que estaba buscando era la bendición de él, era la aprobación de Dios. Esto nos sirve a nosotros para ver cómo manejamos el dinero. Esto nos sirve a nosotros para ver qué vemos como prioritario en nuestra vida. Y eso nos sirve para ver si nosotros nos estamos poniendo como lo más importante y estamos aprovechando cada oportunidad, en lugar de dar gloria a Dios, sacar provecho para nosotros mismos. Nehemías no quiso hacer uso de su derecho, se dobló las mangas para trabajar, no se aprovechó de su puesto, invirtió o pagó de su bolsa, porque lo que quería hacer era dar gloria a Dios. Ahora, al principio leíamos a Pablo, ¿se acuerdan lo que dijo Pablo? Ni oro ni plata he codiciado de ninguno de ustedes. Lo que he necesitado, a estas dos manos me ha sido suficiente. Dios, a través de la vida de Nehemías, a través de la vida de Pablo, nos muestra la disposición que debemos de tener para dar y darnos. Y de hecho, ni Nehemías ni Pablo es el ejemplo supremo de esto. El ejemplo supremo lo tenemos en Filipenses 2, y es un recordatorio porque hace unos meses que lo vimos. Filipenses 2:1 nos dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién hizo esto? Jesús. Siendo igual a Dios, no se aferró a sus privilegios, se despojó, se vistió de siervo, vino a este mundo como hombre, y entre los hombres siguió siendo un siervo de los hombres, y fue obediente a Dios hasta la muerte y la peor muerte, muerte de cruz. Lo que hizo Nehemías, lo que dijo Pablo, es lo que hizo Jesús. Y ese es el ejemplo que tenemos de darnos a los demás, de dar lo que el Señor pone en nuestra mano, porque al final de cuentas somos solamente administradores. A veces tenemos la idea, o hemos crecido con esa idea, de que si tú ya diste la ofrenda o tu diezmos y diezmas, lo demás es para que hagas con ello lo que te dé la gana. Pero no, la realidad es que el 100% de lo que llega a tu mano le pertenece a Dios. Todo lo que Dios te ha dado en términos de capacidades, de dones, de talentos, todo le pertenece a Dios. Por eso Pablo pregunta: ¿qué tienes que no te haya sido dado como para que te enorgullezcas? Todo le pertenece a Dios. Y tenemos un ejemplo en la vida de Nehemías de esa disposición a darse y a darlo todo para que el nombre de Dios sea glorificado. Y saben, a eso también somos llamados nosotros. A eso eres llamado tú, a eso soy llamado yo, y a eso somos llamados como cuerpo. A que vivamos con la prioridad de nuestra vida puesta en las cosas eternas, y a que usemos las cosas que el Señor pone en nuestra mano en este mundo, las cosas materiales, para cumplir esos propósitos. Para que mientras compartimos con los que están en necesidad, Dios sea glorificado. Para que mientras invertimos en su obra, Dios sea predicado. Para que mientras ponemos nuestros recursos, nuestras capacidades al servicio del Señor, Dios sea glorificado en nuestra vida y en la de aquellos que todavía no le conocen. ¿Estás de acuerdo? Tenemos el ejemplo de Nehemías, tenemos el ejemplo de Pablo y tenemos el ejemplo supremo en Jesús, que con todos sus privilegios no se aferró a ellos, renunció a ellos para venir y servir a pecadores como tú y como yo, dar su vida para que nosotros tuviéramos vida eterna. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y tomamos un tiempo para orar? Ahí en tu lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es tan clara. Señor, porque quizá haya pasajes que batallamos para entender, pero la gran mayoría de ellos, Señor, son bastante claros. Y el día de hoy entendemos lo que tú quieres de nosotros. El día de hoy, Señor, vemos que tú no quieres que en tu pueblo vivamos de una manera egoísta, de una manera que nos enfoquemos solo en nuestras necesidades y en la forma en que podemos beneficiarnos a nosotros. La invitación que tú nos haces es para que veamos por los demás, no solo por lo de nosotros mismos, sino por los demás también. Danos un corazón, Señor, que no sea egoísta. Danos un corazón que sea generoso. Danos un corazón que nos mueva a ver las necesidades de los demás. Señor, y no estamos hablando solamente de finanzas. Estamos hablando de entregar nuestro tiempo, nuestra atención, aún, Señor, nuestro amor, de una forma manifiesta, evidente, al que está en necesidad. Padre, guíanos, llénanos con tu Espíritu Santo, para que podamos ser sensibles a las necesidades de los demás, para que en todas las cosas podamos mantener nuestra vista en esa recompensa eterna que seamos movidos siempre en ese temor de Dios, en ese asombro por lo que tú has hecho, pero sobre todo en ese asombro de conocerte a ti, de saber quién tú eres y de saber cuánto nos amas, Señor. Que en todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que todo lo que emprendamos sea para que tú seas glorificado, para darte gloria a ti, para que tú seas exaltado sobre todo nombre, Señor, y para que otros puedan conocer que tú eres bueno, que tú les amas y que tú nos amas de tal manera que enviaste a tu único hijo a este mundo a morir en la cruz, para que todo aquel que pueda creer no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta mañana, Señor, nuestra oración también es para que si alguien no te ha conocido de manera personal, si alguien no ha experimentado este perdón tuyo, Señor, que puedas saber que tú estás siempre listo, atento, dispuesto a perdonar a todo aquel que se acerca a ti, que tú para eso diste tu vida, para pagar la deuda que todos nosotros tenemos para con Dios y que jamás podríamos pagarla. Señor, que hoy puedan saber que todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Te damos muchas gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, la Biblia nos enseña que debemos ser buenos administradores de lo que Dios pone en nosotros. Señor Jesús usó varias parábolas donde a los trabajadores les entregaba cierta cantidad, esperando que pudieran trabajarla y entregarle buenos intereses. Dios nos ha dado dones, nos ha dado regalos, nos ha dado capacidades. Todos tenemos algo que podemos poner en manos de Dios para que el Señor lo multiplique y lo use para su gloria. El Señor quiere que estemos unánimes y que podamos caminar con esa perspectiva a la vista. Dios es el que va a dar la recompensa al final del tiempo, y esa es la recompensa que vale. Amén.